Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Saludos niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para el nivel primario. Tomemos papel y lápiz y ¡a aprender!
Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Soy María Victoria Batz y en esta oportunidad desarrollaré el tema de sumas y restas combinadas del área de matemática de primero primario. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este espacio le ayudará a que pueda ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad numérica y el pensamiento lógico. Vamos a dar inicio con una canción.
Yo quisiera ser bichito para andar por tu ventana y robarme a la niña más galana. Bish, 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 bichito mío, que otra gato es por los rincones. Bish, 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 bichito mío.
Nos hemos divertido un momento, vamos a continuar con nuestro tema. Vamos a realizar sumas. A ver, vamos a realizar las primeras siguientes sumas. Vamos a recordar cuál es el signo de la suma, el signo más. Entonces, eso nos permitirá que nosotros podamos trabajar con las sumas. Vamos a iniciar haciendo la primer suma. ¿Cuánto será 5 más 2? Como ustedes ya se saben los números, 5 más 2, 7. ¡Muy bien! Ahora vamos a hacer otra suma. 7 más 2, 9. ¡Muy bien! Vamos a realizar otra suma. Vamos a realizar 4 más 3. ¿Cuánto será 4 más 3? 7. ¡Muy bien! Ahora vamos a realizar un problema de sumas y restas. La suma es poner y la resta es quitar. A ver, les voy a contar una historia y ustedes van a realizar la operación. Por ejemplo, había una vez que estaba Juan, iba en un bus y en el bus llevaba 15 personas. Se bajaron 6 personas. ¿Cuántas personas quedaron? Si se bajaron es que se quitaron. 15 menos 6, 9. Pero a la siguiente cuadra se subieron otras 5 personas. Entonces 9 más 5, ¿cuánto es? 14. Muy bien. Así es como vamos a resolver los problemas de sumas y restas combinadas. Entonces es muy importante que te aprendas las sumas y las restas, porque de ahí juntas ya podemos realizar diferentes problemas y lo podemos realizar e identificar por medio del signo. Aquí vamos a realizar otro problema rapidito. A ver, María se fue donde su tía. Y María tenía 20 dulces. Ella tiene dos primos. Entonces le regaló 5 dulces a cada primo. Si tiene 2, regaló 10. Si tiene 20 dulces y regaló 10, ¿cuánto le van a quedar? Muy bien, le van a quedar 10. Entonces, ese es un problema de sumas y restas combinadas. Es muy importante que practiques con el adulto que esté en casa. Y recuerda guardar tus hojas de trabajo, tu cuaderno, tu lápiz en la caja de Aprendo en Casa y tus hojas en el portafolio de Aprendo en Casa. Juntos saldremos adelante.
Usa mascarilla para tu protección. Las bacterias y los virus así no pasarán. Cuida tu salud y la de los demás.
Bienvenidos y bienvenidas a este programa. Mi nombre es Wendy Anavisca. Hoy trabajaremos el tema de mensajes implícitos y explícitos del área de comunicación y lenguaje, del grado de tercero primaria. Si usted tiene algún niño o joven con discapacidad, recuerde que este contenido le ayudará a desarrollar las habilidades, como la habilidad lingüística. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Como lo dije anteriormente, trabajaremos el tema de mensajes implícitos y explícitos. Cuando trabajamos la forma explícita, estamos hablando de forma clara y directa. Por ejemplo, si nos preguntaran, ¿estarás en tu casa hoy? ¿Cómo tendríamos que contestar de una forma explícita? Sí o no, porque es una forma directa y clara. Muy bien, ahora escuchemos mensajes implícitos. Los mensajes implícitos son indirectos, confusos, esconden un significado, necesita análisis, tiene mensaje entre líneas y nos ayuda a pensar. Muy bien, trabajemos con el mismo ejemplo. ¿Estarás en tu casa hoy? Recordemos, cuando dijimos un mensaje explícito era sí o no, pero en este mensaje implícito dice, estaré muy ocupada, tengo mucha tarea. Entonces, ahí no sabemos si sí o no. No nos está diciendo si va a estar en su casa, si va a estar en su lugar de estudio o si va a estar en algún otro lugar. Por eso ahí tenemos que pensar, analizar. Hay un mensaje entre líneas, esconde un significado y puede ser a veces un tanto confuso. Por ejemplo, en los mensajes implícitos están los refranes. Por ejemplo, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. No lo podemos pensar tal cual, ¿verdad? No va a ser un camarón que de verdad se lo esté llevando la corriente. Entonces, los refranes los tenemos que analizar. Lleva un mensaje entre líneas. Tenemos que pensar. A veces es algo confuso. Esconde un significado. Muy bien. Escuchemos también algunos otros ejemplos. Y vamos a analizar, vamos a pensar si es implícito o si es explícito. Escuchemos la oración. Antonio decidió estudiar la carrera de historia. ¿Será que nos están diciendo claro y directo el mensaje? ¿O tenemos que pensar, tenemos que analizar, escuchar el mensaje entre líneas? ¿Qué será? Pensemos. Antonio decidió estudiar la carrera de historia. Muy bien, es un mensaje explícito, porque nos está diciendo que decidió estudiar la carrera de historia, ¿verdad? Está claro y está directo. Muy bien, escuchemos otra oración. La fiesta de anoche estuvo tan buena como ver pinturas secándose. Nuevamente se las voy a decir. La fiesta de anoche estuvo tan buena como ver pinturas secándose. ¿Será que esto es implícito o es explícito? Recordemos, si es implícito, tenemos que pensar, analizar. Puede ser confuso, puede haber un mensaje entre líneas. Si es explícito, es directo y es claro. ¿Será que de verdad vamos a una fiesta y está tan buena como que nos sentemos a ver pinturas secándose? ¿Será implícito o será explícito? Muy bien, excelente, es implícito, porque tenemos que analizar qué es lo que nos está diciendo la oración. Muy bien, excelente. Escuchemos otro ejemplo. La poesía expresa los sentimientos del autor. Se las digo una vez más. La poesía expresa los sentimientos del autor. ¿Será que es implícita o es explícita? Recordemos, explícita es directa y clara. Implícita, tenemos que pensar, es indirecta, puede ser confusa, esconde un significado. ¿Qué será? Muy bien, es explícita, porque nos está diciendo que la poesía expresa los sentimientos del autor. Muy bien. Escuchemos otra oración. No lograré llegar porque hay mucho tráfico. Pensemos, ¿será que es explícita, directa y clara? ¿O es implícita? Necesita análisis, un mensaje entre líneas, tenemos que pensar. Excelente, muy bien. Es explícita, porque nos está diciendo que no va a poder llegar porque hay mucho tráfico. Excelente, lo están haciendo muy bien. Excelente. Ahora pensemos en esto que les voy a contar. Por ejemplo, la niña iba caminando a la casa de la abuelita. Ahora les hago una pregunta. ¿Quién iba caminando a la casa de la abuelita? ¿La niña, el lobo o la abuelita? Muy bien, excelente. Yo sé que respondieron la niña. Muy bien. Escuchemos esta otra pregunta. La abuelita estaba en la cama. Muy bien. Ahora yo les pregunto, ¿quién estaba sentada en la cama? ¿La niña, la abuelita o el lobo? ¡Excelente! Muy bien, la abuelita. Sigamos con otra pregunta más. ¿Quién decidió llegar y tocar la puerta y comerse a la abuelita? ¿El lobo, el cazador o la niña? Escuchemos la respuesta. ¡Excelente! ¡El lobo! ¡Excelente! Lo están haciendo muy bien. Ahora, una última pregunta. ¿De qué cuento estaré hablando yo? ¿De Pinocho o la Caperucita Roja? Pensemos, analicemos, escuchemos. ¡Muy bien! De la Caperucita Roja. ¡Excelente! Lo hicieron muy bien. Este es un mensaje implícito porque tenemos que pensar, analizar. Hay un mensaje entre líneas. A veces es confuso, pero lo trabajaron muy bien. Los felicito. ¿Qué podemos hacer? En nuestro portafolio de Aprendo en Casa podemos escribir muchas oraciones como se nos ocurran y luego analizarlas y darnos cuenta si son explícitas o si son implícitas. Muy bien, los felicito. Recuerda, quédate en casa. Hasta pronto.
Kich, bampa, ye enwet in one lesh, banachin saftis kich in nahal nachin chen tantan esikal, hedin nachin kolkun ech in sajbil. Yohatun tatutin singus tiba kikil ech taklin yenabahe, nahakin tis hunak yehat telahin. Kichalza shakakal, banskakiklal katsansal. Hunit kaban, tankelanza, leon stolbila.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Mamá, mamá, ¿qué vamos a hacer para protegernos del coronavirus?
Pues lavarnos las manos varias veces al día con agua y jabón o alcohol en gel.
¿Y para qué, mami?
Para evitar el contagio, mi amor. Si alguno de la familia tose o estornuda, se deberá cubrir con el codo o con un pañuelo desechable y siempre lavarse las manos.
¿Y qué otras actividades podemos realizar, mami?
Mantendremos limpios los ambientes de la casa. Todos en la familia trabajaremos en equipo.
¡Sí! ¡Nos parece muy buena idea, mamita!
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos y bienvenidas, niñas y niños, a este espacio educativo. Soy Carolina Espósito y en esta oportunidad desarrollaré el tema Escritura de Números Mayas del área de matemática para tercer grado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a mejorar la memoria, la atención y el pensamiento lógico. Empecemos esta clase haciendo referencia al calendario maya. ¿Sabías que el calendario maya tiene 365 días? Es el más cercano al gregoriano, es decir, al que utilizamos actualmente. Fue útil para señalar los ciclos agrícolas, los ciclos astronómicos y rituales. Este calendario además necesitó de cálculos matemáticos para su creación. Existieron tres tipos de calendarios: calendario de cuenta larga, calendario ritual y calendario astronómico. ¡Qué interesante es este tema! Además, contabilizaban grupos de días. Baktun, 144 mil días. Kaktun, 7200 días. Tum, 360 días. Huinal, 20 días. Y Kim, un día. Así, el calendario necesitó de muchos cálculos y números para poder establecer su numeración. Ahora, es importante que nosotros recordemos que la escritura y la numeración maya fueron fundamentales para el desarrollo de las matemáticas. Esta escritura estaba basada en el número 20, por eso se llamaba escritura vigesimal. Esta escritura necesitaba de tres símbolos solamente: concha o semilla, que equivale a 0, punto, que equivale a 1, y la barra, que equivale a 5. Además, tenían reglas para su escritura. El punto solo se puede repetir 4 veces, la barra solo se puede repetir 3 veces. Además, era un sistema de numeración posicional, es decir, dependiendo de la posición que ocupa cada número, así es su valor. Pero antes de continuar con esta clase y recordar los demás temas, vamos a tratar de elaborar o formar los números de 10 en 10 en números mayas.
Junkai oshi kahi wo owaki wuku wachaki beleje la hukunu abrere wila wechik la hukruhu wokrere wila wechik Junkai oshi kahi wo owaki wuku wachaki beleje la hukunu abrere wila wechik la hukruhu wokrere wila wechik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 son los dedos que yo tengo en las manos. 10 son los dedos que yo tengo en los pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 son los dedos que yo tengo en las manos. 10 son los dedos que yo tengo en los pies.
Vamos a tratar de elaborar o formar los números de 10 en 10 en números mayas. Para esto busca tapones, paletas, piedras, ramas o cualquier otro material que tengas para poder formar los números de 10 en 10. Vamos, ¿me acompañas? Muy bien. 10, dos barras, porque 5 más 5 es 10. 20, un punto y un 0. 30, un punto y dos barras. ¿Por qué? Porque el punto vale 20 más dos barras es 10. 20 más 10, 30. 40, dos puntos. 20 más 20, 40. 50, dos puntos y dos barras. ¿Por qué? 20 más 20, 40. Más 10, 50. 60, necesitan tres puntos y el 0. 20 más 20, 40. Más 20, 60 y el 0. 70. 70 necesita 3 puntos y 2 barras. ¿Por qué? 20 más 20, 40. Más 20, 60. Más 10, 70. 80, 4 puntos. 20 más 20, 40. Más 20, 60. Más 20, 80 y el 0. 90, 4 puntos. 20 más 20, 40. Más 20, 60. Más 20, 80. Más 2 barras que indican 10. Y así sumamos el 90. 100 necesita una barra, pero esta barra es diferente al 5. Aquí esta barra está indicando 20 por 5 y 20 por 5 da igual a 100. Y así es como pudimos formar los números de 10 en 10. Pero hay otras formas de buscar numeraciones mayores. Para esto necesitamos hablar de los niveles, como los niveles de un edificio. En el primer nivel, todos los números que están en el primer nivel se multiplican por 1. Todos los números que están en el nivel 2 se multiplican por 20. Los que están en el nivel 3 se multiplican por 400. Y en el nivel 4 se multiplican por 8000. Hagamos algunos ejercicios para poder comprender mejor. Ejemplo 1. Si en la base está el número 0, en el segundo nivel, 2 puntos, y en el tercer nivel está el número 13. ¿Cómo hacemos para saber qué número es? Vamos a multiplicar. Entonces decimos 0 por 1, 0, 2 por 20, 40, 13 por 400, 5200. Ahora hagamos la suma de estas cantidades para saber qué número es. 5200 más 40 más 0. ¿Cuál es el total? ¡Excelente! 5240. Así es como pudimos saber cuál es el número que representaba esta cantidad. Vamos ahora con el ejemplo número 2. En el primer nivel está el número 12. En el segundo nivel hay 2 puntos. En el tercer nivel está el número 16. ¿Cómo hacemos para saber qué número es? ¡Excelente! Multiplicando. Recuerda, en la primera se multiplica por 1, el segundo por 20 y el tercero por 400. Hagamos el ejercicio. 12 por 1, 12. 20 por 2, 40. Y 16 por 400, 6400. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estas cantidades? Las vamos a sumar. 6400 más 40 más 12 me da un total de 6452. Y así es como los mayas lograban obtener cantidades mayores a unidades o a decenas, porque ellos multiplicaban para poder obtener estos resultados. Muy bien, ¿qué hemos aprendido en esta clase? Hemos aprendido que el sistema de numeración maya fue un sistema posicional. En la base o en el primer nivel, todo se multiplica por 1. En el segundo nivel, todo se multiplica por 20. En el tercer nivel, por 400. Y en el cuarto nivel, por 8000. Y así se logra obtener cantidades mayores. También recordemos de que los mayas tenían calendarios, construcciones, cálculos, los cuales para ellos necesitaron de esta numeración de base 20, es decir, el sistema vigesimal. Espero que practiques acerca de este tema. Trabaja, coloca algunas cantidades en diferentes posiciones y realiza las multiplicaciones para saber cuál es su valor. Te esperamos en la próxima clase. Continúa aprendiendo más acerca de este tema. ¡Hasta la próxima!
Lávate las manos con agua y jabón. Las bacterias y los virus así se morirán. Cuida tu salud y la de los demás.
Hoy les tengo un cuento de otro de mis autores favoritos. Se llama ¿Cómo atrapar una estrella? Esta historia. Había una vez un niño al que le encantaban las estrellas. Todo el tiempo, cada vez que llegaba la noche y las estrellas aparecían, el niño se quedaba... ¡Ah! ¡Qué bonitas las estrellas! ¡Ah! Él se asomaba a la ventana y miraba las estrellas... ¡Ah! Y deseaba una para él.
¡Tan bonitas que son las estrellas! Yo quisiera tener una estrella para mí. Me encantaría atrapar una estrella. ¡Eso es!
Pensó el niño.
¡Voy a atrapar una estrella! ¡Eso voy a hacer! ¿Pero cómo le hago para atrapar una estrella?
El niño pensó y pensó en cómo podía hacerle para atrapar una estrella. ¿Ustedes cómo podrían atrapar una? Piensen, ¿cómo se podría atrapar una estrella? El niño pensó, pensó y pensó.
¡Ya sé!
Dijo el niño.
Las estrellas brillan y brillan y brillan durante toda la noche y se deben de cansar de estar brillando. Entonces voy a levantarme muy temprano cuando ya estén muy cansadas. Así va a ser más fácil atrapar una estrella. Eso voy a hacer, sí, me voy a dormir. ¡Adiós!
Y el niño se quedó dormido. A la mañana siguiente sonó la alarma. Y el niño...
No, 5 minutos más, por favor, 5 minutos más.
La alarma seguía sonando y el niño no se despertaba.
No, por favor, todavía no, no quiero ir, no, no, no.
Hasta que de repente...
¡La estrella! Yo tenía que levantarme temprano para ir a atrapar la estrella.
Y entonces el niño se levantó, ni siquiera se bañó y salió de su casa. Agarró algo para desayunar en el camino y salió de su casa. Abrió la puerta. Salió corriendo y cuando vio hacia el cielo... No habían estrellas. No habían estrellas. El cielo estaba tan iluminado que el niño no podía ver ni siquiera una.
¡Ay, no hay estrellas! Voy a esperar un ratito.
Y el niño esperó. Y esperó, y esperó, y esperó, y esperó. Hasta que le dio hambre y mejor comió. Y después de comer, ¿qué creen? Siguió esperando. Y esperó, y esperó, y esperó, y esperó. Hasta que en un momento, cuando el sol se estaba ocultando, de repente en el cielo, ¡pip!, apareció una estrella. El niño que estaba esperando...
¡Ah! ¡Ahí hay una estrella! ¡Que nadie se mueva! ¡Todos quietos! ¡Voy a atrapar esa estrella!
Y entonces el niño decidió atrapar la estrella. Agarró a Viada y corrió, 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 corrió y pegó un brinco. ¡Ah! ¿Y creen que la atrapó? No, la estrella estaba muy alta. El niño no logró atrapar la estrella.
¡Ay, está muy alta! ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo atrapar una estrella?
Ustedes piensen junto con el niño.
¿Cómo puedo hacerle? ¿Cómo puedo? ¡Ah! ¡Ya sé!
En eso el niño vio un árbol y pensó...
Definitivamente, el árbol llega hasta arriba. Me subo al árbol, la agarro y listo.
Y entonces el niño comenzó. Subió, 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 subió. Y cuando estaba en la parte más alta del árbol, trató de atrapar la estrella.
¡Ay!
Yo no sé si ustedes han estado en la parte de arriba de un árbol, pero allá se mueve muchísimo.
¡Ay!
Y el niño comenzó a marearse. ¿Y creen que atrapó la estrella? No, no lo logró. Ya estaba tan mareado que decidió bajarse del árbol.
¡Ay, no! ¡Muy peligroso!
Y bajó, 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 bajó y bajó.
¡Ay! ¿Cómo puedo atrapar la estrella? ¿Cómo puedo hacerle? ¡Ya sé!
El niño tenía un salvavidas grandote que lo llevaba siempre cuando iba a nadar. Y entonces decidió que con el salvavidas podía amarrarle una cuerda, tirar hacia el cielo, agarrar la estrella y bajarla. Eso pensó el niño. Así que se fue a buscar su salvavidas y lo encontró.
Con el salvavidas voy a poder lanzarlo, lo voy a agarrar y la jalo y listo.
Y cuando trató de agarrar el salvavidas,
¡ah! ¡Ah!
Estaba tan pesado que ni siquiera lo pudo cargar.
¡No se puede! ¿Cómo puedo atrapar una estrella?
El niño se estaba comenzando a poner triste, cuando en eso, ¡pling!, se recordó.
¿Cómo no lo pensé antes? ¡Gracias! No los había escuchado. Sí, con un cohete puedo atrapar una estrella. Yo tengo un cohete.
Y entonces el niño fue a buscar su cohete que tenía ahí y lo sacó.
¡Con mi cohete puedo atrapar la estrella! Solo es de meter la mano, sacarla por la ventana, agarrar la estrella y listo.
Y entonces el niño se preparó para irse en su cohete. Se metió al cohete.
¡Ahora sí, todo listo! ¡Mi casco! ¡Ja, ja! ¡Y ahora! ¡Tú, tú, 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 tú!
¿Creen que voló? No. El martes había ido a la luna y se había quedado sin gasolina. No se pudo ni con el cohete.
¡Ah! ¡No se puede! ¡Quiero atrapar una estrella para mí!
Se fue a dar una vuelta a la orilla de la playa y ahí se encontró con una gaviota. Y le dijo a la gaviota...
¡Gaviota, tal vez tú me puedes ayudar! Tal vez me puedes ayudar a atrapar una estrella. Yo lo intenté con un árbol y nada. Yo lo intenté con el cohete y nada.
Y en ese momento la gaviota se fue volando y ni siquiera lo escuchó. El niño ya estaba muy cansado y triste.
Nunca voy a atrapar una estrella, nunca lo voy a lograr.
Cuando estaba en el muelle, vio que en el agua se reflejaba una estrella.
¡Allá hay una estrella! ¡La voy a atrapar!
Y cuando metió la mano, ¡plash! No, porque solamente era el reflejo de una de las que estaba en el cielo. El niño ya estaba desesperado y se fue a caminar.
¡Yo quiero una estrellita!
Y de repente escuchó... ¡Shh! ¿Qué era?
¿Y si una estrella bebé se fue a bañar a la playa?
Y comenzó el niño a buscar la estrella que tal vez se había caído.
¡Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte aquí en mi mano.
Y comenzó a buscar la estrella. Y en ese momento... vio algo en la arena. ¿Qué creen que era? Una estrella. Y el niño corrió...
¡Una estrella!
La agarró.
¡Guay, una estrella!
Pero no era una estrella cualquiera, no. Era una estrella de mar. Pero el niño había por fin atrapado su estrella.
¡Guau, qué bien! ¡Tengo mi estrella! ¡Ay, hay que darle un baño!
Pero desde ese momento, el niño comenzó a jugar con su estrella. Le contaba cuentos y daban largos paseos. Cuentan que así el niño logró cumplir su sueño de tener una estrella solo para él. Y así, el niño sonrió y este cuento se acabó. Tarantantán.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.